A ver tu Biblia, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Tenía la intención de terminar el capítulo 2, pero Dios me dijo no. Así que vamos a ver tres versículos hoy. Un tema en particular muy interesante. Y la siguiente semana veremos la parte final, también una parte muy hermosa. Pero bueno, hoy vamos a ver del verso 18 al versículo 20. Vamos a ver esta parte que nos habla de algo en particular que creo que nos incumbe a todos nosotros, ¿no? Y que tenemos que aprender, ¿no? Porque muchas veces no tenemos el conocimiento, ¿no? Acerca del llamado que nos ha dado al laborar, al trabajo. Esta sección habla del trabajo. Entonces, vamos a leerlo y después oramos, ¿ok? Verso 18, si ya están por ahí. Dice así: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Señor, damos muchísimas gracias nuevamente por permitirnos estar juntos y sobre todo que podamos estudiar tu palabra juntos, que podamos meditar en ella, que podamos aprender de ella. Señor, nuestra oración es que el día de hoy tú nos hables a través de ella, que nos ayudes a entender el propósito que tú nos has dado, Señor, como mujeres, como hombres en esta tierra, Señor, que tienen una labor y un trabajo y de qué forma nos tenemos que representarte, Señor, y darte gloria aún en esa área de nuestras vidas, Señor. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu, Señor, que está aquí con nosotros y está en nosotros, Señor, sea el que nos dirija y nos enseñe, Señor, las verdades que están en tu palabra el día de hoy, Señor. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Bien, habla de eso, ¿no? El trabajo, ¿no? Creo que es bien importante porque a veces hay muchas dudas, ¿no? De repente es algo normal, ¿no? Orado por personas, por algunos de ustedes, he tenido consejerías con algunos de ustedes y muchas veces es un tema laboral, ¿no? O sea, tengo este problema en mi trabajo, está pasando esto en mi trabajo, ¿no? Y no quiere decir que no esté, que esté mal que se acerquen, claro, o sea, yo estoy para servirles y orar por ustedes y ayudarles a entender la voluntad de Dios, pero este pasaje nos enseña, ¿no? La voluntad de Dios para nosotros en nuestro trabajo. Y viendo el contexto de la carta, ¿no? Es muy interesante porque es una iglesia, bueno, son un grupo de creyentes que está pasando aflicción, persecución, ¿no? Recuerda lo que hemos visto, ¿no? Persecución de Roma, ¿no? Muchos de ellos estaban siendo perseguidos, quizás algunos de ellos habían perdido su empleo, ¿no? No tenían trabajo, otros en su trabajo las cosas estaban poniendo difíciles porque ahora eran cristianos, ¿no? Entonces Pedro trata de animarles en esta área. Pedro va a tocar tres áreas importantes, ¿no? Hay más áreas importantes como de las que Pablo habla en sus cartas, ¿no? Pero aquí se enfoca en estas áreas, ¿no? Lo que es el área laboral. Más adelante va a hablar del matrimonio, ¿no? El hombre y la mujer. Y por último va a hablar de la iglesia, ¿no? Los que tienen que estar también sujetos al liderazgo de una iglesia. Pero vamos a ver esta primera parte que habla acerca de lo laboral, que es importante que entendamos, ¿no? Comienza diciendo esto: criado, está sujetos con todo respeto a vuestros amos. Obviamente en el contexto está hablando, se puede entender que habla de esclavos, ¿no? En ese tiempo todavía había esclavitud en Roma. Prácticamente la esclavitud era muy importante para Roma porque era sostenida, Roma era sostenida por la esclavitud. Se calcula que más de la mitad del Imperio Romano estaba construida por esclavos, ¿no? Eso era algo muy importante. Claro, la Biblia no apoya realmente la esclavitud, ¿no? Sería ilógico pensar que esos pasajes están apoyando la esclavitud, porque iría en contra del mensaje principal del Evangelio, que es libertad al cautivo, ¿verdad? pero se entiende que era algo común y algo que no podía simplemente venir y quitar la esclavitud porque pues, la sociedad se movía a través de esto. Fue cambiando, sí, fue cambiando y fue cambiando mucho por el cristianismo, por el evangelio de Jesucristo, ¿okay? Pero en ese momento no se buscaba llegar y erradicar la esclavitud, ¿por qué? Porque Jesús vino primeramente a tratar con la esclavitud del pecado, ¿verdad? En el hombre, ¿no? Entonces, es por eso que la Biblia no es que viene y ataca la esclavitud de esa manera, tampoco la está apoyando, pero sí nos está mostrando, ¿no? O le está enseñando en ese momento cómo tenían que comportarse ahora como cristianos en esa condición. La palabra criados es muy interesante porque no es la palabra que comúnmente en la Biblia se usa en el griego, en el texto original, como esclavo. La palabra que se usa es doulos, comúnmente. Esta palabra no. La palabra que se usa aquí como criados es una referencia al trabajador doméstico. Está hablando de una persona que es como un, digámoslo así, el día de hoy no se usan esas palabras, pero como un sirviente de casa, un sirviente doméstico, alguien que vivía ahí, que no es que estuviera contratado, simplemente vivía ahí, se le había recibido casi como un esclavo, ¿no? Pero no era la palabra esclavo como tal. Por eso habla del amo, ¿no? A sus amos, ¿ok? Se emplea en general para la persona que trabajaba para otra persona, ¿no? Cualquier persona doméstica en ese sentido. Hoy la veríamos como cualquier persona que ofrece sus servicios a otra persona. Entonces ya llevándolo a nuestro contexto, pues ya yo sé que el día de hoy no hay esclavitud, no hay amos, pero somos empleados, somos jefes, ¿no? Y podemos verlo en esa forma, ¿no? La manera en que nosotros tenemos que llevar a cabo nuestro servicio, nuestra labor, nuestro trabajo para otras personas. Entonces lo vamos a ver el día de hoy en ese sentido para nosotros. Todos tenemos, todos nosotros, bueno, espero que todos nosotros, tenemos un lugar donde laboramos, ¿verdad? Tenemos un trabajo. Y ese lugar, tenemos que considerar eso, después de nuestro hogar, de nuestra casa, es el segundo lugar donde pasamos más la mayor tiempo de nuestras vidas, ¿no es así? O sea, muchos de nosotros trabajamos, si bien nos va unas 8 horas diarias, ¿no? De lunes a viernes, ¿ok? Si no es que más. Entonces, realmente es así, ¿no? Es un lugar donde pasamos mucho tiempo. Por eso es que la Biblia nos enseña acerca de eso. Porque ahí tenemos relaciones con otras personas, ¿verdad? Nos relacionamos con más gente. Nos conocemos a más gente y esa gente nos conoce a nosotros. Por eso es importante eso. Debido a que pasamos tanto tiempo allí, nuestro trabajo se convierte para nosotros los creyentes en un lugar importante. Porque ahí es donde la gracia de Dios se está desarrollando en nuestras vidas delante muchas veces de los incrédulos, de personas que no conocen a Dios, pero pueden ver a Dios, ¿verdad? A través de nuestra labor. Por eso es importante nuestro trabajo. En el contexto venimos hablando de eso también, en el versículo 12, solamente recordar esto, después de recordarnos quiénes somos en Cristo, lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿recuerdas eso? Versículo 9, ya en el verso 12 nos dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Se acuerdan que vimos eso? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y prácticamente es lo que ahora se enfoca Pedro a enseñar. ¿Cómo podemos mantener correctamente una buena manera de vivir delante de los incrédulos? Por eso se enfoca ahora en el trabajo. Pero dice algo más, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, y eso sucede mucho en los trabajos, ¿verdad? Dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, el propósito es que ellos glorifiquen a Dios a través de nuestro testimonio. Jesús lo dijo, y lo citamos anteriormente, en el Sermón del Monte, en Mateo, capítulo 5, versículo 16, ¿recuerdas? Cuando Jesús acaba de decir, ustedes son la luz del mundo. Una luz no se pone debajo de una mesa, se pone arriba, ¿verdad? Para que alumbre a todos, ¿recuerdas? Y dice esto en el verso 16, Mateo 5, 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y te glorifiquen, te aplaudan, te alaben, no. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? Muy importante eso. O sea, de repente el verlo así, ¿no? Una forma lejos del contexto de lo que vemos en Pedro, puedes decir, ah, pues está bonito, ¿no? O sea, que seamos luz para que vean nuestras buenas obras y den gloria a Dios. Pero ahora lleva eso al trabajo. ¿Te das cuenta? Lleva eso, ser luz en tu trabajo para que la gente que está ahí pueda ver tus buenas obras y den gloria a Dios por eso. Esa es la idea de Pedro aquí cuando dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. ¿Okay? Esta es la manera en que el cristiano debe de comportarse en su trabajo. No hay otra opción. ¿Okay? No hay otra manera. Estar sujetos con todo respeto a sus jefes. ¿No? El contexto, que también va a ser un principio que va a estar usando Pedro, es lo que vimos la semana pasada en el versículo 11, ¿recuerdan? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Sujeción, ¿recuerdan eso? Y es la misma palabra que está usando aquí, está sujetos. En el versículo 11 lo se traduce como someterse, aquí habla como sujetarse, sujeción. Pero es la misma palabra. Estar, si ustedes recuerdan, bajo una orden, un orden, ¿ok? La palabra es la misma que vimos anteriormente y nos habla de una subordinación, ¿ok? Muchas veces ya no se usa, por ejemplo, esa palabra, ese concepto, pero en el trabajo realmente somos eso, subordinados, ¿ok? Quiere decir eso, estamos sub, debajo, significa la palabra sub, de un orden, ¿ok? Subordinados. Eso significa esa palabra literalmente. Y tenemos que hacerlo, estar bajo una sujeción, bajo una orden, pero Pedro nos dice que esa subordinación debe ser con todo respeto, ¿ok? ¿Cuántas veces sí aceptamos, ok, yo tengo que estar bajo las órdenes de mi jefe, pero no lo respetas, ¿no? Lo haces a regañadientes, ¿lo haces por qué? Pues porque me trabajo, pero, o sea, no es porque me pagan, porque gratis no lo haría, ¿me explico? O sea, eso ya no es con respeto. La palabra respeto se tradujo anteriormente en el capítulo 1, en el verso 17, como temor. Realmente es la palabra temor, fobos. Dice así, déjame recordar, el versículo 17 del capítulo 1. Si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, ¿te das cuenta? Y tiene que ver con eso. Dice, tienes que mostrar ese temor, ¿no? Delante de, obviamente, tus autoridades en tu trabajo. Todo respeto lo traduce aquí la Reina Valera. Pero habla de un temor, obviamente, como el temor a Dios, que es un temor reverente. Es sentido cuando lo leemos en el capítulo 1, verso 17. La palabra respeto, entonces, tiene el sentido de un respeto reverente a los jefes o superiores que tenemos. Poder respetarlos. Y la semana pasada hablábamos de eso. Honra, ¿verdad? Veníamos hablando de eso, verso 17. Honra a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Honra. Habla de un reconocimiento, de darle un valor. No el valor que ellos obtienen. Porque el problema es que el mundo se rige de esa manera. Tú vales de acuerdo a lo que eres o lo que haces, ¿no? Pero nosotros como creyentes, el valor no está en eso, el valor está precisamente en lo que Dios le da a esa persona. Lo vimos la semana pasada. Nuestras autoridades a lo mejor no tienen la capacidad, ¿verdad? A lo mejor es cierto, son personas que son inferiores académicamente a nosotros. A lo mejor tú tienes un doctorado, esa persona no llegó ni terminó la universidad, ¿no? Pero si es una autoridad, tú tienes que respetarla y honrarla. ¿Por qué? No por su capacidad, sino porque Dios la puso como una autoridad en tu vida, ¿te das cuenta? Y tenemos que aprender eso, porque si no, no vas a poder someterte ni siquiera a tu jefe en el trabajo. Por eso te cuesta trabajo someterte, porque lo ves como inferior a ti. No sé por qué él está ahí, yo tengo más estudios, tengo más capacidad, porque a él lo subieron, lo ascendieron, porque yo estaba esperando ese puesto y se lo dieron a esa persona, y ahora tengo que someterme a esta persona. Y entonces pierdes el respeto, ¿te das cuenta? Tienes que conocer y entender, Dios lo puso ahí y es suficiente para mí como una autoridad que tengo que respetar de esta manera. Sujétate con todo respeto, sujeción, pero con ese respeto, un como te decía, un respeto reverente hacia ellos. Para el cristiano, entonces, el tema del y quiero que lo veas así, del servicio en el trabajo. Yo sé que estás trabajando y de repente verlo, pero ¿cómo que es servicio? Si yo estoy trabajando, me están pagando. Sí, pero ahorita lo vamos a ver. Tú estás sirviendo a Dios, ¿ok? Ese tema del servicio en el trabajo no se trata de una relación entre hombres. La Biblia nos enseña eso. No se trata de tu relación con tu jefe, se trata de tu relación con Dios. ¿Sabías? Mira, acompáñame a Colosenses, capítulo 3, por favor. Colosenses 3. El apóstol Pablo, en alguna de sus cartas, hace lo mismo que Pedro está haciendo, ¿no? Al final, ya en la parte práctica, después de haber dado doctrina, enseñanza bíblica, lleva a cómo utilizar esa enseñanza ya en la práctica. Y a veces se enfoca en ese tipo de relaciones, lo que es laboral, lo que es padre-hijos, el matrimonio, ¿no? Empieza a trabajar en esas relaciones importantes para nosotros como creyentes y como seres humanos. Y en esa sección en Colosenses, capítulo 3, versículo 22, llega a ese punto. Fíjate lo que dice. Siervos, aquí se usa la palabra doulos. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo, ¿a quién? A Dios. ¿Te das cuenta? Se trata de mi relación con Dios. Más que mi relación con ellos, trata de mi relación con Dios. Y todo lo que hagáis, ¿has escuchado ese versículo? Pues el contexto es este. Y todo lo que hagas, hazlo de corazón, ¿como para quién? Para el Señor, ¿verdad? Y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué cosa? Sirves. Ahí en tu trabajo sí trabajas porque seguramente necesitas dinero para vivir, pero sobre todo estás sirviendo al Señor, ¿te das cuenta? Muchas veces como que no logramos relacionar mi trabajo con Dios. ¿Qué tiene que ver Dios ahí? Tiene que ver mucho, lo estás viendo. ¿Ok? Aquí lo vemos claramente. Todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor. ¿Verdad? Por eso dijo el texto así, no sirviendo al ojo. No sirviendo al hombre, sino sirviendo al Señor. ¿Ok? Entonces, nuestro servicio a los demás, incluyendo el trabajo, depende de nuestra relación con Dios. Y creo que ahí es donde empiezan los problemas. A veces nos cuesta trabajo honrar nuestras autoridades, honrar a nuestros jefes en el trabajo. Nos cuesta trabajo sujetarnos a ellos. ¿Por qué? Porque no entendemos que estamos sirviendo a Cristo ahí en nuestro trabajo. Porque no entendemos que es una forma de poder darle gloria a Dios y que otros puedan ver a Cristo en nuestra vida. Mi esfuerzo, mi dedicación, mi lealtad, mi honestidad, mi integridad, se origina en mi relación con Dios. No en mi relación con los hombres. ¿Sí se dan cuenta de eso? Ahí es donde se produce esa fidelidad. Porque si tu esfuerzo, tu dedicación, tu honestidad, tu lealtad, se origina de tu relación con tu jefe, pues vas a acabar así. En un momento tu jefe va a hacer algo que no te va a agradar y entonces va a decir, no, entonces ¿para qué? Si él no es honesto, pues yo ¿por qué voy a ser honesto? ¿Me explico? Pero si eso está enfocado en el Señor y se origina de tu relación con Dios, vas a ser un buen trabajador, ¿te das cuenta? Y vas a darle gloria a Dios, a pesar de cómo sea tu jefe. La conducta de nuestro trabajo no es para que nosotros seamos alabados, sino para que los que ven nuestra conducta glorifiquen, ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Lo que leíamos hace un rato. Porque se trata de Él. Nuestro trabajo es un excelente lugar para que podamos ser testigos del Señor Jesús. Para que los incrédulos puedan ver a Cristo en acción. Pero si no estamos entendiendo esto, no vamos a llegar a eso. Es tan triste que los cristianos han dejado un mal testimonio delante de los incrédulos, aún en esta parte laboral. A veces, no, es que los cristianos como que no, ya los conocemos como son. Mejor nos contratamos. Nos queda, he escuchado cada testimonio que dices, no es posible. Es cristiano, mejor no, olvídalo, mejor no. No queremos negocios con ellos. Debe ser todo lo contrario, ¿no? El cristiano debe ser el tipo de trabajador que cualquier jefe quisiera contratar. ¿Me explico? Me acuerdo cuando estudiamos esto en una de las cartas de Pablo, decía, o sea, realmente el teléfono de la iglesia no debe parar buscando trabajadores. ¿Me explico? O sea, el cristiano debe ser la persona más trabajadora, honesta, leal, que la gente debe estar buscando allá afuera, diciendo, necesito trabajadores así. Pero hemos dejado en mal el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque no hemos entendido esto. Nuestro trabajo es algo importante, no solo porque trabajamos ahí, sino porque estamos representando a Cristo delante de los incrédulos. Fíjate lo que dice ahora el texto. Dice entonces, sujetaos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a quienes, a los difíciles de soportar. Dice, ese es mi jefe. Dice, me estás hablando, Señor. Pues sí. No todos los jefes son buenos y amables, ¿verdad? Y claro, si te ha tocado un jefe bueno y afable, pues dale gracias a Dios, ¿no? Y va a ser mucho más fácil, seguramente. Pero aquí dice, no solo a ellos, también a los que son difíciles, ¿verdad? Esa instrucción es para con todos los jefes, ¿verdad? O sea, una sujeción con todo respeto es para todos los jefes. Porque tú puedes decir, bueno, sujeción con todo respeto solamente para los que me respetan, para los que son buenos, para los que me dejan salir antes, ¿no? Para los que me dan permiso siempre. O sea, eso es abusar también, ¿no crees? Dice, entonces, aún con los difíciles. No solo con los que son buenos y amables, sino también con los que son insoportables. Amén. La palabra que se traduce como difícil de soportar significa retorcido, ¿no? En griego. O sea, aún con los jefes que están retorcidos, ¿no? Tenemos que ser respetuosos. Cualquiera puede someterse a un jefe que es bueno y afable. Pero los cristianos somos llamados a ir más allá. ¿Ok? Ser respetuosos y ser obedientes de igual manera con los jefes difíciles de soportar. ¿Por qué? Porque esto destaca nuestra conducta cristiana, ¿verdad? ¿Cuándo es cuando más puedes mostrar a Cristo si no es cuando tú también estás padeciendo por su causa? El título de nuestra serie se llama así, Los Padecimientos de Cristo. Y te lo he dicho, no solamente habla de lo que Cristo padeció, sino lo que ahora el creyente padece por causa de Cristo. Porque ese es el tema de la carta. Jesús padeció y es el ejemplo que estamos siguiendo. Vamos a padecer en este mundo. Esos hombres estaban padeciendo por su fe. Y Pedro le está animando, o sea, no esperen más que eso. Pero Cristo también lo hizo. ¿Verdad? Vean la cruz. Pero al final de la cruz, detrás de la cruz, está la gloria. Pero es el único camino. Entonces, es una forma muy clara de poder mostrar nuestra vida cristiana al mundo que no conoce del Señor. Ahora, creo que es importante decir esto. Pedro no está diciendo que los cristianos deben de aceptar una condición laboral humillante. Tienes que ser sabio. Y ahorita lo vamos a ver porque lo explica aquí también. Creo que lo que Pedro está diciendo para empezar es que no debemos de responder de una manera irreverente o negligente ante nuestras autoridades. Porque si no estaríamos fallando en el mandamiento que Romanos 12 nos enseña. Acompáñame a Romanos 12, por favor. Romanos 12, versículos 17. Romanos 12, 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Se dan cuenta? Y tenemos que cuidar eso. Si nuestro jefe es insoportable, está retorcido, ¿no? Tú no hagas lo mismo. Tú no te vuelvas insoportable y retorcido, ¿no? O sea, dice el texto, no pagues a nadie mal por mal. Ah, se comporta así conmigo, yo voy a hacer lo mismo con él. Eso es por una persona que no ha nacido de nuevo, que aún no tiene una mente renovada. ¿Okay? Procura lo bueno delante de todos los hombres, aún tus jefes insoportables. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Verso 18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Sí, es el texto, en cuanto dependa de ustedes, porque a veces no depende de nosotros, ¿verdad? Otra persona, aunque tú le muestres a Cristo y aunque te crucifiques, ¿no?, por él, simplemente va a decir no, ¿verdad? Pero lo que dependa de parte tuya, dice el texto. Busca la paz con todos los hombres. No os venguéis, verso 19, no se venguen vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. ¿Cuánto más en un trabajo? Si tu jefe ya lo ves como tu enemigo y te está exigiendo trabajar, hazlo, y hazlo el doble. O sea, trata, ve, te pide una milla, dos millas. ¿Te das cuenta? Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonadas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. ¿Te das cuenta? O sea, también ahí somos puestos a prueba. ¿No es así? ¿Qué tipo de fe es la que estamos teniendo? Y Dios quiere que tengamos una fe correcta, que busca agradar primeramente a Dios, aún en esta área tan importante que estamos viendo que es nuestra condición laboral, nuestro trabajo. ¿Okay? Ahora, Pedro no está diciendo que los criados, ¿no?, los empleados, deben rebelarse y deben defenderse contra los opresores, ¿no? No está diciendo, tienen que hacer huelgas, ¿no?, para no dejarse, ¿no?, manifiesten su incomodidad, no. Lo que el apóstol Pedro está diciendo es que usen su situación injusta de tal manera que los incrédulos puedan escuchar el mensaje del Evangelio. O sea, velo de esta forma, es una oportunidad, ¿verdad? Es una oportunidad, porque tú no sabes si realmente Dios quiere que esa persona se convierta. Porque Dios no vino por los justos, sino por los pecadores, ¿verdad? El apóstol Pablo se pone de ejemplo, el cual soy el primero. O sea, yo, el primero de todos, Dios decidió mostrar su gracia en mí. ¿Para qué? Para que entonces todos pudieran darse cuenta que no hay un ser más malvado que Dios no pueda rescatar por su gracia. El primero de los pecadores habla eso. Y podemos entenderlo así. Recuerdo la historia cuando... Si conoces la historia de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, perdón. Nadie le predicó a Pablo. ¿Verdad? Pablo perseguía a la iglesia. ¿Quién se iba a acercar a predicarle, no? Que el Señor Jesús tuvo que venir y pararlo en el camino de Damasco y revelarse para que Pablo pudiera caer y pudiera caer rendido al Señor. Pero ¿qué es lo que sucede después? Queda ciego, es llevado a Damasco, ¿no? Y entonces Dios le habla a un discípulo, a un creyente, a Ananías, y le dice, ve, ¿no?, con Saulo, ve y ora por él para que reciba la vista. Y Ananías dice, no, Señor, no, es Saulo de Tarso, yo que voy a hablar con él, ¿no? Obviamente Dios ya había tocado el corazón de Saulo, ya era Pablo, y le dice, ve, porque instrumento escogido es, ¿verdad?, para mí. Entonces Ananías va. Pero piensa en eso, o sea, ¿cuántos jefes no tenemos como Pablo que odian a Cristo? Que tú quizás el día de hoy ni siquiera le has dicho que eres cristiano, porque si dices que eres cristiano te va a hacer la vida imposible. De por sí ya te la hace imposible. O sea, imagínate que sepa que eres cristiano. Tú no sabes si realmente esa persona necesita conocer el Evangelio. Claro que lo necesita conocer, pero si realmente Dios quiere que lo conozca a través de ti. Muéstrale a Cristo. Dile que eres cristiano, pero mostrándoselo. ¿Qué? Puede ser insoportable, pero es un candidato para la gracia de Dios. Recuerda eso. Te vas a lamentar el día que llegues delante del Señor y no le hayas podido mostrar a Cristo ni haberle compartido a Cristo. Y haber pedido esa oportunidad de decirle, Señor, ¿por qué no lo hice? ¿Por temor? ¿Por qué no querías sujetarte a Él? ¿Por qué no entendías que estabas sirviendo a Dios en ese lugar? Verso 19 de 1 Pedro 2. Dice, ¿por qué esto merece aprobación? Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Esto, dice, esto merece aprobación, ¿no? Lo que acaba de decir, ¿no? Poder servir y sujetarnos a aquellos, aunque son injustos. Y lo que va a decir a continuación tiene el mismo sentido. Pero esto merece aprobación. El texto en griego literalmente dice, esto es gracia. La palabra charis o charis es la que se usa ahí. Es una manera de hallar gracia delante de Dios, es lo que está diciendo. Es algo que agrada a Dios. Esto agrada a Dios. La idea es que Dios mira esto con aprobación, con agrado. Se agrada en esto. Y me recuerda cuando el Padre se oyó la voz del cielo, cuando Jesús es bautizado y dice, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Ese sentido, me agrado en Él. ¿Te das cuenta? Es increíble saber que ahora, a través de Cristo, a través de su obra, y nosotros simplemente por fe, podemos ser agradables delante de Dios. Qué increíble que ahora Dios nos vea a nosotros como sus hijos, por medio de la fe, y vea a Cristo, y puede decir, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Pero la idea es que nosotros vivamos como ese Hijo amado, y que podamos complacerle aún en esas áreas de esta manera. Dice, esto merece aprobación. Y eso nos lleva a entender el propósito y objetivo de nuestro trabajo. ¿Por qué trabajas? ¿Por qué trabajamos? ¿Es solo para ganar dinero? ¿Para ganarte la vida? ¿Para mantener a tu familia? Sí, o sea, todo eso es importante, pero creo que este pasaje nos está mostrando un mejor motivo. Para complacer a Dios. Para servir a Dios. ¿Sí lo ves? Quizás nunca lo había visto de esa manera, pero el texto nos está mostrando esto. Esto merece aprobación delante de Dios. Acompáñame ahora a Efesios, por favor. Capítulo 6. Versículo 5, Efesios 6, 5 dice, siervos, nuevamente, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Nuevamente vemos eso, como a Cristo, estamos sirviendo a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. El mundo es así, sirve al ojo. Quiere quedar bien con los hombres. ¿Pero a quién estás sirviendo tú? Sino como siervos de Cristo. ¿Te das cuenta? Como siervos de Cristo. De corazón, haciendo la voluntad de quién. La voluntad de Dios. Sirviendo, entonces, si es para Dios, lo vas a ver así. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. ¿Recuerda ese versículo? Es cortito, verso 7. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sirve al Señor. Sabiendo, verso 8, que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y aquí vemos esta parte. Esto merece aprobación. Dios lo va a reconocer. A lo mejor los hombres no reconocen tu labor. A lo mejor tú dices, es que estoy haciendo lo que el pastor dijo. Estoy tratando de ser mejor trabajador en mi trabajo. Pero mi jefe ni cuenta, se da al contrario. Está más molesto. Me critica más, rechaza lo que estoy haciendo. Entonces, si eso te está afligiendo, no estás sirviendo a Cristo, estás sirviendo al hombre. Sirve al Señor. Porque aunque el hombre pueda ser injusto y no reconozca tu labor, hay quien lo va a reconocer. ¿Sí se dan cuenta? Verso 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Ok? Dios quiere que seamos ese tipo de trabajadores que ponen su ojo en el Señor y no en el reloj, ¿no? Ya me tengo que ir. Está sirviendo a Cristo. Dios quiere que al final del día salgamos de nuestro trabajo con la satisfacción de saber que todo lo hicimos para el Señor. Aún si implicó cierto sufrimiento injusto en el día del trabajo. Aún si las cosas no fueron como quisiéramos, aún si hubo algo que nos molestó, que podamos salir diciendo, Señor, lo que hice fue para ti, ¿no? Y lo hice de todo corazón. ¿Por qué? Porque eso merece aprobación. Dice a continuación, verso 19 de Pedro. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, y aquí está lo importante. Déjame leer el versículo quitando esta frase. Porque esto merece aprobación. Si alguno delante de Dios sufre molestias, eso cambiaría todo. ¿Ok? Porque implicaría que, o sea, tengo un jefe que es molesto, que me hace la vida de cuadritos, que me humilla, y ni modo, tengo que quedarme ahí porque Cristo dice que todos tenemos que estar ahí. No, aquí está diciendo algo importante. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? El texto se refiere a la conciencia del creyente que es gobernada por la voluntad de Dios. Ese sentido, a causa de la conciencia delante de Dios. ¿Ok? Que tu conciencia todo el tiempo está delante de Dios. Una buena conciencia limpia que está recibiendo instrucciones de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Está hablando de eso, una conciencia que es gobernada por la voluntad de Dios. Y de esa manera entiendes que debes soportar injusticias en lugar de rebelarte cuando es momento de hacerlo. Hay veces en las que Dios te va a decir y va a poner aflicción en tu trabajo. ¿Por qué? Porque sencillamente Él quiere que dejes ese trabajo. A veces va a ser así. Pero tu conciencia va a estar limpia al respecto, ¿me explico? O sea, tampoco se trata de decir, es que ya ese trabajo no me gusta porque mi jefe es así, 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 entonces mejor lo dejo. No, a ver, busca al Señor y busca delante del Señor que tu conciencia esté limpia. Señor, ¿tú quieres que te glorifique aquí en este empleo? ¿Tú me estás llamando a continuar a pesar de lo que tenga que padecer en este empleo? Delante de Dios te das cuenta de su conciencia. A veces va a decir Dios, no, a veces vas a... O sea, si es un empleo en el que apenas acabas de llegar, pues seguramente Dios te va a decir, aguanta, no acabas de llegar, ya te quieres ir. A lo mejor es un empleo donde de repente ya llevas años, ¿no? Y ya la situación está difícil. A lo mejor has orado y Dios puede decirte, ya es momento de que te vayas. Lo que tienes que hacer ahí, ya lo hiciste. Tengo algo para ti, ¿verdad? Pero eso es delante de Dios, tu conciencia, con toda tranquilidad de saber que Dios te puso ahí o te está quitando de ahí, ¿me explico? Por eso dice esto, esto me hace aprobación. Si alguno a causa de la conciencia de Dios sufre molestias padeciendo. A Dios de alguna manera... Podemos pensar esto, y si es así, a Dios le agrada que por consideración a Él, uno soporte ofensas. Esto lo vemos en la Escritura, y te vamos a ver por qué. No solamente un capricho de Dios, de que yo sufrí, pues ahora van a sufrir también ustedes. No, hay un propósito, ¿ok? Pero el texto dice esto, si alguna causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Esto es, dice, si es así, si Dios está llamando a hacerlo, dice, esto merece aprobación. Esto de sufre molestias padeciendo injustamente, o sea, ya las palabras que usa ya son feas. Sufrir, molestia, padecer injustamente. O sea, ya está, te está poniendo todo un escenario que realmente es difícil para una persona, ¿no? En el texto griego dice más bien, cuando dice sufrir molestias, dice tristezas. Porque a veces puedes pasar eso, o sea, puede llegar al punto de que tu jefe sea tan molesto, tan insoportable, que tú realmente puedas caer en un estado de tristeza, decir, ¿sabes qué? No sé qué hago aquí, me siento así. Pero es donde tienes que ir al Señor y confiar en Él, y preguntarle. O sea, Señor, ¿quieres que continúe aquí? Eso es algo que sucede muy a menudo. Que los cristianos sufran en su trabajo. ¿Por qué? Lo hemos estado viendo. Porque en el mundo tenés aflicción. ¿Verdad? Porque a Cristo fue afligido, fue perseguido, ¿verdad? Fue aborrecido. Si tú vas a seguir sus pisadas, pues ¿qué esperas? Eso es algo muy común que suceda. Si tú realmente te has presentado como un cristiano y te has mostrado como un cristiano, seguramente vas a sufrir molestias padeciendo injustamente, aún en tu trabajo. Pero recuerda que esto, si es así y es porque Dios te está llamando a estar ahí, esto merece aprobación delante de Dios. La cruz fue un lugar así para Cristo, de sufrimiento, de molestia, de padecimientos, de injusticia. ¿No es así? Pero se veía que ese lugar era el lugar donde estaba dándole gloria a Dios. Jesús siempre lo mencionó así. Él sabía que para él la cruz representaba la gloria de Dios. Y tenemos que verlo de esa manera. La cruz para Jesús, claro que Él nos ama, y más que un lugar donde Él podía mostrar su amor, fue el amor del Padre que se reveló ahí. Pero lo que Jesús mostró ahí fue su obediencia y su deseo. Dice Hebreos, ¿recuerdan? Hebreos 12, ¿no? Nos habla de poner los ojos en Cristo. Déjame recordarlo. Hebreos 12 dice: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, verso 1, despojémonos de todo el peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, ¿recuerdas? El autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz, menospreció el oprobio. El sufrimiento, la molestia, los padecimientos, la injusticia, dice, lo sufrió, estuvo dispuesto a pasar por ahí, aún menospreciar todo lo que iba a vivir. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de él. Y la pregunta es, ¿y qué fue eso? ¿Qué fue lo que iba a traer gozo a su vida? ¿Qué fue lo que fue puesto delante de él? ¿Sabes qué fue? La gloria de Dios. El saber que de esa manera iba a dar gloria al Padre. Ese debe ser el gozo de nosotros como creyentes, darle gloria a Dios ahora. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir para que el día de hoy tú tuvieras un propósito. Ya no tu vida fuera vana, vacía, sin propósito. Con un propósito, ¿cuál es el propósito? Darle gloria a Dios con todo lo que eres. Y eso incluye tu trabajo. Y eso incluye tu aflicción. Eso incluye nuestro dolor, nuestro sufrimiento, las injusticias que vivimos. ¿Te das cuenta? Hay un propósito, no es en vano. Si no estás viendo a Cristo, si no estás viendo a Dios, vas a perder el objetivo. Se trata de eso, de darle gloria a Dios. Como creyentes, entonces podemos aún recibir un trato injusto, pero podemos aceptar esa situación confiando plenamente en el cuidado soberano de Dios. Confiando plenamente que estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Confiando plenamente que eso va a dar honra y gloria a Dios primeramente. Y confiando sobre todo, lo que dice el texto, es que es una manera en que vamos a ser aprobados delante de Dios. Versículo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces trata de explicar mejor lo que acaba de decir. Y dice, o sea, ¿qué gloria hay en que ustedes realmente padezcan, sufran, sean abofeteados, sean golpeados? Pero si lo hacen por su pecado, y aún soportan eso, ¿qué gloria hay en eso? Si son maltratados aún, pero por causa de su pecado, si realmente el día de hoy estás en una situación difícil laboral, aún legalmente están acusando, pero realmente tienen razón porque robaste, porque hiciste un fraude. Estoy sufriendo por Cristo. No estás sufriendo por Cristo, estás sufriendo por tu pecado. ¿Se dan cuenta? Y ahí no hay ninguna gloria. ¿Ok? No hay ninguna gloria. No hay virtud, no hay ningún honor en soportar el castigo por el pecado. ¿Ok? No hay gloria para Dios en ese caso, dice Pedro. Entonces, tenemos que ver cómo estamos sirviendo. Si realmente te están tratando mal, ¿por qué? Porque eres irrespetuoso. Porque no haces las cosas que te piden como te las piden. Si realmente te quieren correr el trabajo, ¿por qué? Porque no eres un buen elemento, porque para todo rezongas. Eso no es darle gloria a Dios, al contrario, qué pena. Es dejar en mal el nombre de Cristo. Más, dice el texto, si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si tú estás padeciendo el día de hoy en tu trabajo de esta manera, aún estás sufriendo y soportando algo que Dios te dijo, aguanta, espera. Recuerda, Dios está viendo, Él está contigo. Y la aprobación no va a ser del hombre, va a ser de parte de Dios. Sufrir de esta manera, con paciencia, haciendo lo que es bueno, lo correcto, es lo que realmente cuenta delante de Dios. La verdadera gloria delante de Dios no se encuentra en el sufrimiento en sí. No se trata de sufrir por sufrir, sino en soportar el sufrimiento padeciendo injustamente. ¿Y por qué es tan valioso para Dios el sufrimiento en sus hijos? Podemos pensar, ¿por qué Dios quiere que suframos? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así con Cristo? Bueno, Jesús vino a darnos un ejemplo, porque no iba a haber otra forma. Ese era el camino. Porque tú y yo necesitamos conocer y caminar hacia la cruz. Por eso Jesús caminó hacia la cruz, primeramente. Fue aquel que trazó ese camino. Dios pudo haber dicho, ¿quién está en el reino de los cielos? Bien, tienen que humillarse. Tienen que humillarse, y tienen que llorar, y tienen que dolerse. Y tienen que afligir su carne. Y eso es lo que tienen que hacer. Dios no hizo eso. Dios vino y mostró eso en la cruz. Dios se hizo hombre, te das cuenta, con ese objetivo, ese propósito. Mostrarnos el camino a la cruz y el camino a la gloria, que tiene que ser a fuerzas a través del sufrimiento. ¿Por qué? Porque no hay otra manera en que nosotros podamos ser salvos. Necesitamos aprender y conocer la consecuencia de nuestro pecado y nuestra maldad. Y el sufrimiento que vivimos en esta vida solamente es algo pequeñito, no comparable para nada, en lo que realmente merecíamos, para que puedas entender de lo que Dios te ha librado. Déjame darte algunas razones de por cuál Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas. Sufrir por hacer lo bueno en nuestro día es algo tan innatural, tan inaceptable, tan fuera de este mundo, que tiene la capacidad de impactar de una forma positiva a los incrédulos. Dar testimonio. Entonces, la primera razón es esa. Cuando tú estás en tu trabajo, padeciendo, sufriendo, aún sabiendo que Dios se tiene ahí, la gente que está alrededor va a poder ver a Cristo. La gente va a decir, oye, ¿por qué aguantas tanto? Estoy sirviendo a mi Señor. Oye, ¿por qué lo respetas de esa manera? Dios me llama a respetarlo. Y vas a poder mostrar un corazón diferente. El sufrimiento nos mantiene dependientes, ¿ok?, de Dios. Nos mantiene humildes. ¿Lo has vivido? Realmente cuando buscas honrar a Dios, te ayuda a estar humilde. ¿Recuerdas al apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12? Pero me ha sido puesto un aguijón en la carne, ¿verdad? Un mensajero de Satanás que me abofetea de vez en cuando. Una aflicción, un sufrimiento, no sabemos exactamente qué fue. Pero él entendió, he orado 3 veces. Y fueron suficientes. 3 veces le dije al Señor, quita eso. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. ¿Verdad? ¿Recuerdas? Porque mi poder se revela en tu debilidad. Y Pablo aprendió y entendió eso, me ha ayudado a mantenerme humilde delante de Dios. Y no gloriarme sobremanera de mí, sino me voy a gloriar en la cruz de Cristo, en lo que Él ha hecho por mí. El sufrimiento nos ayuda a mantenernos humildes, dependientes de Dios, pero sobre todo confiando en Dios, esperando en Dios. Nuestras oraciones, otra razón, nuestras oraciones, incluyendo nuestra comunión con Dios, se incrementan en el sufrimiento, ¿no es así? La vida de oración siempre es más significativa cuando la vida duele. Es cuando más vas al Señor y oras, y estás ahí. Y ya oraste no solo 3 veces, 30 veces. Va a crecer tu comunión con Dios, ¿te das cuenta? Te hace más dependiente, buscas más al Señor. El plan de Dios no es solo que padezcas, sino sobre todo que crezcas en Él. El sufrimiento nos ayuda a crecer espiritualmente. A través del sufrimiento Dios forma un carácter piadoso en sus hijos, el carácter de Cristo precisamente. Y creo que ese es el mayor regalo que tenemos al conocer el sufrimiento por Dios, cuando lo hacemos para Cristo. El sufrimiento inmerecido, injusto, es una manera de poder expresar nuestra identificación con Cristo, quien también padeció sin merecerlo. ¿Te das cuenta? Cuando más podemos ver, ser como Jesús, cual padeció por el bien de otro. El apóstol Pablo en Filipenses 3, versículo 10, escribe esto. Recuerda, está diciendo, todo lo tengo por basura. Todo lo he desechado. A fin de algo, a fin de conocerle, dice. Y conocer el poder de su resurrección. Pero no solo dice eso, y conocer la participación de sus padecimientos. Esto, llegando a ser semejante a él, aún en su muerte, es necesario. Y Pablo murió por Cristo, ¿verdad? Y para Pablo dice, eso, no es que le guste, dice, eso, si es para mí, yo quiero eso. Si es la forma en que le voy a dar gloria a Dios, yo quiero eso. O sea, es increíble poder ver cómo Pablo está diciendo, he dejado todo a fin de que, aún de padecer, conocer y participar en sus padecimientos, para identificarme con él. Los discípulos cuando fueron arrestados, fueron golpeados, y fueron dejados libres, salieron gozosos de la cárcel, diciendo, no somos dignos de haber padecido por el nombre del Señor. ¿Te das cuenta? Pero eso lo puedes experimentar cuando padeces por el nombre de Cristo, no por tu pecado, como veíamos. Cuando realmente estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Todo el dolor, sufrimiento que el día de hoy Dios te llame a soportar, tiene un propósito. No es en vano. No es un Dios caprichoso que simplemente dijo, pues ahora van a sufrir porque yo sufrí. No. Es algo que Dios está usando para un beneficio nuestro. Como te decía, la bendición no es el sufrir. El sufrir no es algo bueno, no es agradable. Sino lo que el sufrimiento puede producir en los hijos de Dios. Y si esa es tu condición el día de hoy laboral, o aún fuera del trabajo, pero viendo en el contexto laboral, primeramente busca al Señor. O sea, pregúntale, que tu conciencia esté bien delante de Dios. Señor, ¿tú quieres que te glorifique en ese trabajo delante de estas personas? ¿Quieres que yo viva como ese empleado? Quizás tienes que empezar por ahí. Quizás el día de hoy tiene que empezar a cambiar tu relación laboral. Empezar a mostrar cómo se ve un hijo de Dios en su trabajo. Quizás sirviendo a Cristo. Como veíamos, siendo una persona leal, honesta, íntegra, disciplinada, esforzada. Y quizás más adelante Dios te diga, ahora sí, ya déjalo. Pero primero da testimonio de quién eres. Recuerda que estamos siguiendo las pisadas de alguien. Déjame leer el verso 21, lo vamos a ver la siguiente semana, pero solamente quiero leerlo. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Recuerda, fuimos llamados a esto. ¿A sufrir? Sí, pero no en vano. Mira, todos vamos a sufrir en esta vida, aún los incrédulos, ¿verdad? Pero para los creyentes el sufrimiento toma un objetivo diferente. Dale gloria a Dios. No es en vano, ¿ok? Para eso fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, siendo un ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para que sigas sus pisadas. Estás siguiendo a Jesús. Ahí en tu trabajo, estás siguiendo a Cristo. Es una forma donde puedes mostrar al Salvador a otras personas que no lo conocen. Estamos siguiendo las pisadas de un Salvador que sufrió. Y eso significa que también seguramente vamos a sufrir nosotros. Pero por la mejor causa, la causa de Cristo. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios fortaleza en esto, ¿les parece? Señor, damos gracias esta mañana por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque nos enseñas cómo debemos de comportarnos en este mundo. Nos enseñas cómo debemos de mantener buena nuestra manera de vivir entre los que no te conocen. Y algo tan importante como lo es nuestra condición laboral, nuestro trabajo, Señor. Todas las personas con las que nos relacionamos, ponemos a principios, después de nuestro hogar, creo que es el lugar más importante, Señor, en el que nosotros tenemos que mostrar una vida realmente cristiana, Señor. Padre, ayúdanos a poder ser sumisos, poder sujetarnos con todo respeto a nuestras autoridades laborales, a nuestro trabajo, Señor. Ayúdanos a verlos con la honra que tú les has dado simplemente como jefes nuestros, Señor. No por cómo se comporten, no por cómo sean, sino simplemente por el lugar que tú has puesto, que has dado en nuestras vidas, Señor. Recuérdanos, Señor, que no estamos sirviendo al ojo, no estamos sirviendo al hombre, estamos sirviendo a ti, Señor. Y aun si padecemos injustamente, como veíamos, por servirte a ti, Señor, eso, como veíamos, es aprobación delante de ti. Eso te agrada. Eso te da gloria. Señor, te pedimos esta mañana por nuestros hermanos que están en nuestra situación así laboral, donde ya están llegando a un punto difícil de aflicción, de sufrimiento, de padecimiento, de injusticia. Señor, primeramente ayúdales, Señor, a seguir este mandamiento de someterse respetuosamente, Señor. Y muéstrales, Señor, que su conciencia esté tranquila. Muéstrales cuál es tu voluntad en eso. Si tu deseo y la manera en que tú quieres que ellos te glorifiquen sea en que ellos continúen ahí y soporten, dales fe, Señor, para hacerlo. Y si tú le estás mostrando que es el momento de dejar ese empleo, Señor, también dales fe para hacerlo. Pero que el testimonio que ellos dejen ahí sea con el único fin de que la gente que está ahí pueda ver sus buenas obras y darte gloria a ti, Señor. Señor, seguramente hemos fallado en eso. Seguramente hay muchos aquí que aún el día de hoy pueden reconocer, yo no he sido así. Yo me he comportado en rebeldía, he hecho todo lo contrario. Señor, yo te ruego que tengas misericordia, que traigas arrepentimiento a sus vidas y que el día de hoy, Señor, el día de mañana, desde el día de mañana que lleguen a su trabajo, Señor, puedan empezar a mostrarse diferentes, Señor. Sometiéndose con todo respeto, sabiendo que te están sirviendo a ti, Señor. Que todo eso tiene un propósito. Y es darte gloria, Señor. No solo nosotros, que aquellos que no te conocen puedan ver nuestra vida y a través de esas buenas obras que tú nos pides que hagamos, ellos puedan conocerte. Señor, ayúdanos a hacerlo. Aún sabiendo y recordando, Señor, que fue ese camino que tú trazaste para nosotros en esta tierra. Fue el camino, Señor, que tú seguiste. Y fue la cruz, Señor. Y nos has llamado a seguir ese camino. Señor, pon tu Espíritu Santo en nosotros. Trae convicción de esas cosas en nuestra vida. Y permítanos ser agradables para ti. Aún con los jefes, como veíamos, que no son afables y apacibles, aún con los jefes que no se portan bien, que son insoportables, ayúdanos a poder mostrarles en quién hemos creído. Ayúdanos a poder mostrarles el poder de tu evangelio en acción, Señor. Por favor, Padre, gracias, Señor, por hablar nuestra vida esta mañana, por recordarnos que eso es lo que somos, hombres y mujeres que hemos creído en un gran Dios, un Salvador, Señor, que merece toda, Señor, nuestra gloria, toda nuestra honra, y aún, Señor, nuestra vida te pertenece y puedes usarla y hacer con ella lo que tú quieras. Gracias, Padre, gracias por ese tiempo. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén.